contigo, pan y cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbajín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow, you're gone.
Bueno, pues ya lo tenemos por aquí. Juan Barbajín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí acabando la semana.
Como ya ni nos vemos ni nada, Juan.
Ni nos tocamos, que es lo que peor llevo. Lo que peor llevo. Sí, sí. Pues nada, ya me he puesto las burbujas en la nevera.
Bien.
Así que le daremos traya este fin de semana.
Sí, qué bien. Fabuloso, fabuloso. Bueno, que nos traes con muchas historias hoy que contarnos en cuanto a actualidad. A mí si me hablas de queso ya me has ganado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hombre.
Oye, y Álvaro, que lo tenemos de descanso semanal.
Álvaro está hoy de descanso dominical, casi, sí, semanal. Y pero nada, pero que no es que se haya ido de vacaciones, ¿eh? Solo es una cosa circunstancial.
Bueno, pues te cuento efectivamente que esta empresa quesera, que es una de las que más premios gana todos los años, hablamos de quesos de Albarracín.
Qué rico.
Quesos Sierra Albarracín. Bueno, ya dijo Alberto, que al concurso de Viescas que igual no se presentaba más ya.
Sí. ¿Cuántas veces lo han ganado? ¿Cuántas veces?
Lo gana casi siempre, ¿no?
Entonces,
sí, bueno, tiene premios internacionales y es una empresa modélica, porque tiene su propia ganadería, claro, tiene sus propias ovejicas por diferentes puntos de España, y eso hace que tengan el ciclo completo. Por tanto, como la leche es buena, la cuidan muy bien, pues los quesos también efectivamente saben muy, muy ricos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora esta empresa, Quesos de Sierra de Albarracín, ha comprado una antigua fábrica de cervezas, la marca Castel, que está ubicada en El Pobo, en Teruel, y a partir de ahora, y sobre todo con el asesoramiento del Instituto de la Cerveza Artesana, el ICA, se ha realizado una revisión y mejora de las recetas originales de este Castel, y siguen fabricando la mejor cerveza artesana, según dicen ellos, aportando ciertos matices novedosos, ¿no?, que la diferencian y le otorgan algunas características especiales.
Muy bien.
Bueno, es una noticia que está muy bien, porque seguro que lo hacen estupendamente, y que Alberto, con ese tono que le da, pues consigue unas cervezas interesantes. Así
hombre,
que
pues sí, estaremos pendientes a ver para
sí,
probarlas. Bueno, ¿cuántas croquetas comen los madrileños?
Oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto?
A mí es que hasta ahora hablas de croquetas, en fin.
Un estudio de Oído Cocina Gourmet, ¿sí?, analiza en detalle el consumo de croquetas en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues las croquetas, ese plato original francés que tanto gusta a todos los paladares, uh-huh, y que ten en cuenta, como te digo otras veces, que las mejores no son las de tu madre, son las de mi madre.
Eso es verdad, son las de mi madre, sí, sí.
Sí, ¿no? Bueno, sí. Pues según los resultados, los madrileños consumen una media de 144 croquetas al mes.
¡Wow! Son muchas,
¿eh? Son muchas. Uno de cada cinco pedidos online de croquetas en Madrid se realiza los lunes. ¡Qué
anda,
cosa, ¿no?!
Fíjate, ¿eh?
Y por el contrario, los sábados es el día que menos croquetas se consumen. Ah, ¿por qué será esto?
Pues pero se consume otra cosa.
Bueno, ante la gran variedad de sabores, dice el estudio, los madrileños tienen claro cuáles son sus gustos preferentes: jamón ibérico, boletus,
claro,
bacon y parmesano, seguido de puerros confinados y trufa. ¿Qué cosas pasan con las croquetas? Bueno, otro día contaremos que estuvo Rossini, el músico italiano, en Madrid,
¿sí?,
que las croquetas, que es un invento francés, estaban como de capa caída, y Rossini en Madrid, en una fonda que estuvo, ya lo contaremos bien, realzó el consumo de la croqueta y la puso en órbita.
Ah, mira.
De hecho, le dieron un premio y todo, sí, sí. Pero esta es otra historia para otro día. Pero bueno, ahí queda el dato. 144 croquetas al mes se comen los madrileños.
Qué
había
vaya.
Que saber cuántas nos comemos aquí. Se lo preguntaremos a la gente de Almozara, a nuestros amigos.
Ah, sí,
de
claro, exacto.
Que ayer presentaron el concurso, el segundo concurso de recetas de croquetas, y bueno, espero que no me nombren jurado, porque vaya tema si tenemos que ir a comer croquetas por los no sé cuántos bares que se han apuntado en el mes de julio.
¡Qué locura!
Así que, pues pero no obstante, les preguntaremos a ellos.
Yo me iría contigo, si quieres.
Sí, ¿no?
Claro.
Y toque lo que toque, o sea, da igual de jamón que de...
Lo que toque, que da igual.
El año pasado creo que algún jurado se comió más de 200. Había que probar, hombre, claro, había que probarlas todas.
Pues
por eso,
ya les hemos ganado a los madrileños, claro.
Ya les hemos ganado. Y nosotros en menos tiempo, pues esto es en al menos, dos en la semana.
Qué
raro. En fin, madre mía. A ver.
Bueno, pues veremos. Sí. ¿Y de la Fundación Alicia que me cuentas? Me gusta mucho la
amigos,
Fundación Alicia, sí.
Sí, son amigos nuestros, la Fundación Alicia Alimentación y Ciencia. Es un centro de investigación prestigiosísimo. Aquí en Zaragoza trabajan, tienen diferentes proyectos abiertos con diferentes colegios.
¿Ah, sí?
Para gente con discapacidad, para gente con problemas de disfagia, con problemas de cáncer, y aquí en Zaragoza trabajan mucho, pero lo hacen de una manera muy callada, ¿no? Y muy tranquila. Bueno, pues ahora ponen en marcha la segunda edición de un curso que yo estuve presencialmente sobre texturas modificadas, especialmente pensado para personas que tengan problemas de ese tipo, ¿no? Es decir, que alguien nos... Yo recuerdo que estuve en una cata, la cata más rara que he hecho, de complementos alimenticios para la gente que está, para los enfermos que están hospitalizados,
sí,
sobre todo gente mayor, que les dan estos productos que se supone que son buenos. Que,
¿y eso
que,
se
que
cata?
Es una crema... Sí, que es una crema de chocolate, que es una crema de calabaza, que es una crema de verduras. Claro, un médico amigo mío me dijo, oye, ¿tú podrías venir a hacer una cata con este laboratorio? Digo, sí, sí. Entonces organizamos una cata entre el personal sanitario y yo mismo y probamos estos productos que nos hacía un laboratorio muy prestigioso, por cierto. Claro, ¿qué es lo que pasaba? No me extraña que los pobres abuelos y abuelas y los que no son tan abuelos no quisieran comerse eso, porque...
En serio,
a ver,
no estaba bueno.
Nutricional estaría bien, pero desde el punto de vista del sabor, hombre, a ver, no estaba tan bueno.
Bien.
Me consta que lo modificaron y que lo cambiaron un poco porque, claro, o sea, técnicamente muy bien, pero de sabor, hombre, aunque yo, vamos, había todo menos a lo que tenía.
Ay, qué pena.
Entonces ellos ahora no solo lo hacen con el sabor, sino con la textura,
muy
de manera
bien.
Que aquellos que no pueden masticar, que tienen un tipo de alimentación concreta, bueno, pues hacen este curso, en este caso online, claro, la Fundación Alicia, lo hacen muy bien, son gente encantadora, tanto Toni Massanés como Fabiola, que son gente a la que hay que seguir de cerca, ¿eh?
Pues sí, señor, nos gusta mucho la Fundación Alicia.
Sí, señora.
¿Y curiosidades que nos traes como todos los viernes, o recomendaciones, según se mire,
bueno,
no?
Hemos tenido a nuestro amigo de Coca-Cola.
Sergio, sí.
Sergio, el jefe de la publicidad de la
Sergio
promoción
Gómez,
de Coca-Cola.
Eso es.
Por aquí, por estos bares, que ya con todo lo de los bares.
Que es muy chulo, ¿no? Sí, sí.
Sí, ya lo creo. Bueno, pues tenemos que decir, por si no lo sabe, a Sergio y a Fernando Anel, que es también de compañero suyo, ¿verdad?
Es cierto.
Que ¿cuánto se ha llegado a pagar por una botella de Coca-Cola?
No sé.
150.000 pavos.
¿Pero qué dice?
Lo que estás...
Pero ¿y qué
escucha,
llevaba? Que está muy buena la Coca-Cola, pero claro...
No, pero perdona. Es que además estaba vacía.
¡Oh! Vale, por el envase.
Bueno, según Murphy, la casa de subastas, ya sabes, una de las más conocidas del mundo, en 1915 Coca-Cola ideó un plan para crear un diseño de botella icónica que se ajustara a su marca. 8 casas de vidrio diferentes presentaron prototipos, pero ganó el diseño de Earl Bean, de la Root Glass Company. Gracias a su prototipo, Coca-Cola se dio cuenta de que las modificaciones debían realizarse en los diámetros inferior y medio de la botella, para que fuese más práctica y para que cupiera en la moderna maquinaria de embotellado de aquellos años, ¿no?
Mira.
Bueno, pues el caso es que esta botella se cree que es está en Atlanta y se cree que es el único ejemplo o modelo conocido de la botella de prueba de 1915. Se puede ver la botella, se puede ver el grabado en la parte de abajo del fondo de la botella que pone 1915 y parece ser que es el único diseño, el único ejemplar que queda de esta botella.
Uh-huh.
Así que se han pagado 150.000 euros en la casa de subastas Murphy por esta botella de Coca-Cola.
No está nada mal. Sí, señor.
Bueno, pues a ver si la compra Sergio y nos tomamos algo en el Nuevo Davo, por ejemplo.
Ahora hablaremos con el Nuevo Davo, por cierto. Pero antes quiero que me cuentes esos alimentos que necesitamos para evitar el calor.
Hombre, a ver, es fácil.
No, a evitar con el calor, claro, sí.
Claro, evitar con el calor. Bueno, todas las bebidas energéticas, ¿verdad? Pues, hombre, tienen mucha cantidad de azúcar, que además suelen quitar un poco el sueño. Bueno, las bebidas energéticas, pues, en fin, las menos posibles mientras dura el veranito, ¿verdad? Luego también las infusiones diuréticas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es decir, que, claro, porque favorecen la... es un error que este tipo de infusiones, como también ocurre en menor medida con el café o el té, al ser muy diuréticas favorecen la deshidratación, cosa que puede resultar un problema.
Vale. Claro.
Explican algunos nutricionistas. Entonces, lo mejor es, según la nutricionista, no obsesionarse con la hidratación y con los famosos 2 litros de agua diarios que supuestamente debemos beber, puesto que si nuestra orina presenta una coloración constante y normal, querrá decir que nos estamos hidratando correctamente.
Vale, perfecto.
Decía mi amigo José María Íñigo que él no se bebía 2 litros de agua, vamos, en la vida. En todo caso, de otras cosas, pero de agua, la justa.
De agua no.
Los picantes, pues hombre, también
tampoco,
hay que evitar los picantes. Ya. El alcohol, pues también lo menos posible. Y luego, pues algunos embutidos que tienen mucha sal, en fin, pues esto también poco a poco, ¿no? Y finalmente, pues los helados están muy ricos.
¿Qué dices?
Los que son caseros, muy buenos. Los que hacen en los restaurantes buenos como el Novo Davo o el Gallarre, que los elaboran ellos muy bien, pero cuidado con los helados industriales, que a veces, en fin, están un poco más cargados de grasas,
vale,
hidrogenadas y de azúcar, y que hay que mantenerlos un poquito con cuidado.
Bueno, pues a tener en cuenta esos alimentos para el calor, mal, nos viene mal, y ojo que viene calor. Pero lo que nos viene bien para el calor es, por ejemplo, el pepino, el rábano, la cebolla morada, ¿no?
Además es que están, oye, hay unos pepinos ahora que son una maravilla, están buenísimos, fresquísimos, refrescan mucho, te los puedes comer de mil maneras. Y si no, siempre tenemos la opción, como aparecen en las películas americanas, estas señoras tan interesantes que se lo cortan en rodajas y se lo ponen en la cara para mejorar el cutis.
¿Eso es verdad o no? Eso no es cierto. No lo sé.
Pero queda chulísimo, ¿no?
Hombre, queda ideal.
Bueno, pero esta ensaladita sí que es fresca, fresquísima.
Venga.
Ensalada de pepino, rábano, que aquí se consume poco, pero en otros países mucho más.
Yo creo que no lo he probado nunca, fíjate lo que te digo.
Pues hombre, los rábanos o las rabanetitas, que están muy ricas, esos rábanos pequeñitos, colorados, ¿no? Eso con un poquito de sal, bien lavados, eso sí, muy bien, muy bien, muy bien lavados. Están muy buenos y son solos. Pero esta, Tercina, ensalada de pepino, rábano, cebolla morada o de fuentes o dulce e hinojo. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Hiper fácil. 4 rábanos en rebanadas muy delgadas, muy delgadicas. Si se corta con una mandolina, mucho cuidado con los dedos. Mucho cuidado con los dedos.
Eso.
No se corten. Entonces, 4 rábanos en rebanadas muy delgadas. Media cebolla en tiras finas, media taza de brotes de betabel, que se pueden comprar también en el supermercado, es una cosa también muy muy refrescante,
vale.
Un pepino, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada de vinagre y 1 cucharada de jugo de limón.
Ah, mira, vale.
¿Qué hacemos? Pues nada, lo pelamos todo, se sacan las tiras delgadas del pepino, en este caso en tiras alargadas, se mezcla junto con los demás ingredientes en un tazón, salpimentamos al gusto y ya está. O sea, es facilísimo de hacer y a disfrutar muchísimo.
Muy bien.
Sí, ya te
una
digo,
ensaladita, unas burbujitas, fabuloso.
Correcto.
¿Sí o no?
Sí, hombre. Entonces, estas ensaladas son infalibles. Las ensaladas son siempre infalibles y se pueden hacer con lo que tengamos por casa. O sea, que tampoco hay que darle muchas vueltas. Yo, con lo que tengo en casa, suelo hacer unas ensaladas. Que te queda un poquito de queso de nuestro amigo el Barrafit, pues ponemos unos trocitos.
¡Ah, qué rico! ¿Cómo me gusta el queso en la ensalada? En serio.
Que te queda ese trocico de jamón.
También.
Que ya no sabes qué hacer con él. Lo cortas de encima, lo pasas por una sartén, vuelta y vuelta. Y con unos tostones de pan, pues maravilloso también. Es decir, que hay muchas opciones. Pero, ya digo, cuanto más fresca sea la ensalada en estos momentos, mucho mejor.
Pues ahí está. Esa ensalada que nos propone hoy, ensalada de pepino, rábano, cebolla morada e hinojo. ¿Y el libro? ¿Qué libro me propones?
Bueno, pues mira, mi querido amigo Paco Ventué, Francisco Ventué, que fue durante muchos años, tú lo conoces, el presidente de los pasteleros de Aragón, es compañero nuestro de la Academia Aragonesa de Gastronomía, me ha hecho un regalo que nunca se lo voy a agradecer.
Ah, mira.
Es un libro de José Castillo, que está considerado por muchos cocineros vascos como el maestro de todos ellos.
Ajá.
Bueno, pues Paco me ha traído un libro que se llama Recetas de 200 cocineros de sociedades vascas.
Que vaya.
Bueno, impresionante, ¿sí? Ejemplar, es un libro muy antiguo, es un libro que del año de julio de 1979. Y aquí se recogen, bueno, pues las recetas más clásicas, más tradicionales, de un montonazo de cofradías, de sociedades vascas, de sociedades gastronómicas, que aquí, ahí ya sabes que son muy muy clásicas, muy típicas y en fin. ¿Mm? Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y bueno, son todas unas recetas fantásticas. Yo a Paco le voy a agradecer mucho, porque además es que son recetas, claro, son fáciles de hacer, no son nada complicadas, ¿no? Que si, pues desde el, vamos, desde el bacalao al pilpil, a qué sé yo, a los huevos con pimientos del piquillo, una tortilla de anchoas, ¿te imaginas? Bueno, bueno,
qué
unas
bueno,
cocuchas al champán,
oh.
Una, bueno, es que, bueno, unos salmonetes al whisky. Aquí
pero,
de
locura,
todo, de todo.
Pero qué locura. Sí, sí. Puedes empezar a hacer cada mira, 200 semanas tienes, una receta por semana.
Eso es. Pero sobre todo con la sencillez que están explicadas por este gran cocinero que, en fin, ya falleció, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, una maravilla, José Castillo, que escribió muchos libros y que, ya digo, estaba considerado como el gran profesor de todos estos cocineros, desde Carlos Arguiñano, Juan María Arza, Pedro Subijana, qué sé yo, todo. Por cierto, que ha fallecido Aramburu, que ha sido el jefe de cocina del restaurante Arzal durante muchísimos años. Y lo lamentamos, le damos el pésame a Juan María Elena Arzal, porque
pues sí,
ha fallecido
claro que sí.
Esta misma madrugada.
Pues sí, pues ya lo sentimos. Sí. Bueno, que nos vamos a la Plaza Aragón, ¿o qué? ¿Al Novo Davo?
Vamos a ver qué nos cuenta David Boldova.
Venga, David Boldova, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, pues estoy aquí preparándoos una ensaladilla aquí en la terraza. Estupenda y maravillosa, y os voy a decir lo fácil que es para prepararla en casa.
Venga.
Y el que le dé pereza que venga aquí a tomarla, porque aparece en un punto diferencial.
Venga.
A mí ya me da pereza.
A mí también. Voy a ir ahí directamente.
Bueno,
venga.
Pues lo vamos a hacer muy fácil.
Sí.
Por partes iguales. Aceituna rellena de anchoa. Pepinillo en vinagre. Atún o bonito en escabeche.
Uh-huh.
Y luego le vamos a poner la misma proporción de huevo duro cocido.
Vale.
Al peso, al gusto. En función a cuántos comensales tengamos en casa, elaboraremos más cantidad o menos. Y luego, punto diferenciador de la ensaladilla es que vamos a hacer una mayonesa, en este caso con aceite de girasol, y le vamos a echar luego un chorrito de aceite de oliva suave para que no tenga demasiado sabor y se apodere de la ensaladilla.
¿Mm?
Y luego, como punto diferenciador, le vamos a añadir unos pimientos rojos asados en horno de leña, que le va a dar a la ensaladilla unas reminiscencias de brasa que van a ser un punto diferente a la ensaladilla habitual. Y el que le dé pereza, que venga aquí a tomarla.
Madre mía.
Qué buena la ensaladilla rusa, David. Qué buena la ensaladilla rusa.
Sí, la verdad. Pero que
el secreto es hacerla como tú dices, con mucho cariño, con mucho cuidado y en fin. Y pero ese punto que has dado de las anchoas y luego ese punto de los pimientos asados, eso me parece un puntazo.
Claro, y luego también hay amantes que les apetece, amantes de la patata, que se le puede añadir también un poquito de patata cocida también en partes iguales, ¿eh? Y entonces es una receta súper fácil para que salga muy bien en casa.
Qué bien.
Sí, sí.
Pues nada.
Pero como es un poco entretenidica de hacer.
Claro.
Yo creo que lo mejor es ir a ver a David Boldova.
Directamente.
A esa terraza maravillosa en la Plaza Aragón. Además, hoy se tiene que estar de miedo allí, porque es un día formidable para estar en la terraza del Novo Davo.
Yo la verdad que os la estoy preparando desde aquí.
¿Vale?
Y os puedo decir que hace un día maravilloso y muy apetecible. Y luego también otro punto diferenciador que tiene la ensaladilla es darle un punto crujiente, porque ya sabéis que de texturas queda muy parecida.
¿Mm?
Y entonces lo podemos acompañar con unos crujientes de pasta brick o unos crujientes de tostones de pan, y le van a dar un crunch a la ensaladilla muy 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 recomendable.
Ahí de arranco,
pues
ahí
nada,
de arranco. ¿Qué haríamos sin el crunch, Laura? No sabríamos qué hacer sin el crunch.
Iremos a probar el crunch ahí al Novo Davo en la Plaza Aragón. David Boldova, un besico muy fuerte, muchas gracias.
Un
besazo,
buen fin de...
Igualmente. Hasta pronto, David.
Pues nada, don Juan Barbacil, que es un placer, ¿eh? Siempre tenerle por aquí.
Igualmente, a ver si nos dejan, vamos y nos abrazamos, saludamos al personal y nos lo seguimos pasando bien.
Hombre,
mientras tanto, aquí seguimos.
Eso
dale
es.
Que te pego.
Y si no, ya te digo que una de estas nos tenemos que ir ahí al Nomodavo, pero de verdad, estamos aquí
pero
todavía
de que
no lo hicimos de verdad. Hay que ir de verdad.
Ahí que iremos, efectivamente, a gastarnos el sueldazo que nos dan en la COPE, que es una barbaridad.
Íntegro, no lo vamos a gastar.
Sí, yo le voy a decir a la jefa que no nos pague tanto, que es que no puedo más.
Juan Barbacín, hasta la semana que viene. Un besico.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.